Muy buenas a todos los oyentes de Coleganés. Hoy tenemos un programa especial, sobre todo en el mundo de la cultura. Y tenemos aquí a un amigo de Coleganés, del programa 233. Él es Carlos. Y bueno, cuéntanos un poco qué proyectos tienes ahora o qué tienes en mente.
Bueno, en mente, muy buenas tardes, lo primero. En mente decirte 233 grados, porque ese es el programa que hacemos semanalmente aquí en Ecoleganés. No 233 años, que yo soy mucho más joven, no. 233 grados, que es la temperatura a la que arde el papel, y es el nombre que hemos elegido para ese programa. Precisamente por eso, porque es la conversión a los grados Celsius del libro de Fahrenheit, del libro de Ray Bradbury, y quisimos salvar de la quema, salvar de la hoguera, cada semana algunos libros. Es lo que estamos haciendo, es el proyecto por el que más nos puedes conocer, porque al fin y al cabo estamos aquí compartiendo, bueno, hemos estado compartiendo día. Yo recuerdo que cuando empezábamos 233 grados, el momento en que aparecía la cabeza de Chechu por la ventana diciendo que ya ha llegado, era el peor momento de la semana, el momento más horrible. Mira que te odiaba, Chechu, de
doy
verdad.
Doy fe.
Pues allá hemos cambiado de día, ya no te odio, ya te amo, compañero, y aquí he decidido volver al estudio a acompañarte y a decirte eso, de verdad, que te amamos desde 233 grados.
¿Cómo empezó 233?
Grados, por favor, otra vez.
Ah, bueno, no, por Dios, no.
Que quede muy claro que los 233 son solo grados, no años.
Ah, vale.
Bueno. Pues ¿cómo empezó? Pues como empiezan las cosas, yo creo, siempre, por casualidad. Nosotros, la verdad es que sí, no teníamos planteado mucho más. A mí me hubiera gustado hacer una sección en el programa de alguien, tener entretenido un rato, prepararme un tema cada semana. Pero pues la verdad es que no encontré un programa que congeniara con las ideas que yo tenía, con la intención que tenía de hacer algo en la radio. Y si no encuentras nada donde acoplar tu sección, pues te montas un programa. Con un par de narices, no, simplemente con un poquito de valor y nada, pues que fue por casualidad, porque a continuación dije, voy a empezar, seguro que alguien quiere incorporarse, seguro que alguien hace alguna sección, seguro que vienen muchos invitados cada semana, y al final nos encontrábamos muchas veces, pues Merce y yo, que somos los que estamos haciendo semanalmente este 233 grados. Y así es como nos hemos encontrado. Después sí que hemos indagado en cuanto a temas y hemos contactado con muchísima gente. Por ejemplo, la semana pasada hicimos un programa excelente sobre Black Mirror, que hablamos con Covadonga González Pola y con Crinos, que son los coordinadores de una antología de relatos que han hecho alrededor de Black Mirror, relatos todos basados en la tecnología y en el miedo que nos puede producir esta tecnología. No me extraña, porque después de leerlo, de verdad que te acabas aterrorizado. Y nos lo pasamos genial. Por ejemplo, esta semana el programa que vamos a subir es con el director de AC/DC y con el director de Nuestros Amantes, que es su última película, con Miguel Ángel Lamata, y nos lo hemos pasado genial hablando con él. La verdad es que hablamos de cine un montón antes, durante el programa y después del programa. Nos lo hemos pasado pipa haciendo 233 grados. Así que, ¿qué te voy a decir?
Sí.
Encantado.
¿Y qué libro tienes ahora en mente o has publicado o se puede leer del último que hayas hecho?
¿Te refieres que haya escrito yo?
Sí.
Pues lo último publicado se llama El reflejo infinito. Mira, he tocado el cable del micro. Cualquier día me va a pasar como cuando me pongo allí, que siempre que toco el maldito ese cable verde, se me corta y me deja sin hablar en mitad del programa. Bueno, pues El reflejo infinito te lo voy a enseñar aquí, que veas la portada. Tiene la misma cara que el padre, ¿verdad? Más guapo. Y este es la tercera novela que acabo de publicar, que estamos liados todo el día. La verdad es que ya te digo que estoy muy orgulloso, mírale.
Es como un hijo más.
Ya ves, tengo mi niña, tengo a tres niños más publicados y ya somos familia numerosa. Dale, dale ahí a Beatriz. Ah, no.
Esto, bueno, sí. Bea. No, Bea, ahora sí. Bea, sabemos que has venido para hablar de teatro. Cuéntanos un poco sobre ti y que conozcamos quién es Bea.
Pues hola, Bea es Beatriz, es una actriz que se ha formado en Inglaterra y ha venido aquí a España con muchas ganas. Bueno, vino hace ya un porrón, ya casi se me va a olvidar el inglés. Y nada, y tenemos un proyectito con un compañero que ha desaparecido, ha salido por la puerta, me ha invitado a este programa, es mi primer día en la radio.
Se fue a por tabaco y nunca más volvió.
Y no ha vuelto, no está, no sé dónde está y espero que regrese.
Bueno, pues desde aquí como Lobato vamos a hacer el llamamiento si alguien lo ha visto.
Si Bernardo. A Bernardo Riaza, por favor, es un hombre corpulento, alto,
sí, con barba.
Va vestido de negro y normalmente se le va a ver con un móvil al teléfono hablando de
sí,
un sitio
ha sido
a otro.
Eso. Sí.
Y con una sonrisa y a lo mejor un jejeje. Sí. Se le va a soltar
sido...
por ahí.
Alto grande con un teléfono inconfundible.
Seguro.
Sí. Sí. Y bueno, ¿qué proyectos tienes ahora con Bernie?
Pues hemos formado una compañía que se llama Trico, Tree de árbol y .com, pero sin la M.
Ah.
Y te ahorras una letra.
Más barato, di que sí.
Sí, ¿verdad? Sobre todo a la hora de teclear te ahorras un dedo. Y es un proyecto que estamos haciendo para chavales en las escuelas. Vamos al aula y hacemos pues teatrito con ellos y es muy interesante, está muy guay. Lo hacemos todo en inglés, es muy divertido. Los chavales interactúan con nosotros constantemente. Se ríen un montón, nosotros con ellos, y además aprenden inglés.
Uh-huh. Y que tanto
y estamos aprendiendo
bilingüe.
Valores también, sí, claro. Lo más importante son los valores, estamos trabajando un poco contra el bullying, que ahora se lleva esto mucho, ¿no? Pero siempre ha estado ahí, de todas maneras ahora se sabe porque hay más información, pero no porque nunca haya estado.
Y porque le hemos puesto nombre.
Y porque cada vez somos más, y cuantos más somos, pues peor nos llevamos, necesitamos nuestro espacio y luchamos por él de una manera tremenda en vez de compartirla. Uh-huh. Entonces intentamos que lo compartan.
En inglés.
En inglés, sí. Y hay muy buen nivel, se les ve a los chavales, que estamos teniendo una generación de chavales que va a hablar, pues que empiecen ya con el francés y con el italiano y el chino. Que se van con el chino y con el árabe.
¿Qué es la actualidad, el chino?
Sí, ¿verdad? El chino es muy actual.
Sí. ¿Y cómo te metiste, Bea, en esto de teatro?
Bueno, yo creo que lo tengo en la vena, pero no sé quién me lo metió porque nadie de mi familia es actor. Así que, no sé, supongo que nací con ello, con ganas de divertir a la gente y de que se lo pase bien. Entonces, pues he intentado formarme y nada. Y ahora también con Bernardo estamos haciendo con David Amitín, que es un director argentino muy, muy bueno, muy interesante. Mayor, con su barba cara. Y es muy. No sé, es muy interesante el proyecto. Estamos trabajando en el Burgués de Molière, con un twist, con un girito. Y pronto lo veréis. Te espero.
Sí.
Danos la oportunidad.
Ah, bueno, sí.
Claro
danos
que sí.
La oportunidad, dinos dónde.
Ahora
claro.
Mismo no sabemos dónde. Estamos esperando a ver qué teatros nos rifan, porque hay varios por ahí. Y entonces, pues nada, pues a ver qué. ¿Cuál de ellos se nos queda?
Hombre, una obra de Molière, siempre hay que verla.
Sí, es
que...
y es divertida, es muy divertida. Los compañeros son actores todos profesionales, muy buenos, y que esperamos que os lo paséis muy bien cuando vengáis y os invitemos. Así que tendremos que volver a invitaros para deciros, tenemos fecha.
Si queréis, proponemos aquí de N Coleganés, si queréis... podemos sortear cuando lo hagáis una o dos entradas para los oyentes.
Pues sería ideal.
Si te parece.
O tres o cuatro, o no te quedes corto.
Bueno, vale.
O cinco,
las que nos sobren cuando las repartamos aquí entre los compañeros del programa, yo, ¿no?
Bueno, hombre, pues, claro.
Tendréis que luchar por ellas, sí, está claro.
Solo puede quedar uno.
Sí.
Haremos
como
un concurso.
Star Wars.
Haremos un concurso. Podríamos hacer un concurso cultural.
Me gusta un concurso cultural.
Bueno. Y que solamente se pueda saber la respuesta la persona que haya ido a ver la obra de teatro o la película o el concierto o lo que sea, o se haya leído el libro. Que solamente se encuentre a través de ese medio.
Me gusta.
Ahí va a quedar una.
Sí. La gran pregunta del siglo, Bea.
A mí me la vas a hacer.
¿Del teatro se puede vivir, sí o no? En general.
En España.
Claro,
se
estoy
sobrevive.
Diciendo en España, claro.
Pero no se vive, se sobrevive. Y se sobrevive como se puede. Con mucha ayuda, con muchos amigos y rascando de un sitio a otro, claro. A no ser que tengas la fortuna de trabajar para una buena compañía que esté subvencionada. O que
salgas en la tele, quizás.
Claro, pero si no, pues te buscas las vueltas y ya está. Lo interesante es que trabajas con el público, de verdad. Con el público que realmente no puede ir al teatro y que tiene que rascar, con lo cual, pues...
Quizás lo valora más.
Sale más baratito, pues siempre va a ir la gente que a lo mejor puede costearse menos entradas. Es un público interesante porque es el público que quieres, la gente.
Quizás sea más fácil a la hora de actuar porque pueda haber más opciones, aunque quizá se cobra bastante poco porque está muy mal valorado, pero sí. Hay más opciones de estar haciendo teatro, haciendo televisión a la vez y al final entre una cosa y otra, lo que tú dices, se puede sobrevivir.
Se puede sobrevivir, sí. Lo interesante sería que, por ejemplo, las salas pequeñas trabajaran con los actores. Si saben que hay una compañía pequeña que por ejemplo, tiene 10 actores, uh-huh, y van a una sala y van al 50%, la sala, hay veces que sí, que te publicitan, pero hay veces que no, que simplemente te colocan la sala. Con lo cual, tienes que dividir el dinero, que son tus amigos los que van a verte, porque si no son tus amigos, va a ser tu abuela 3 veces y ya está. Y entonces ese dinero hay que repartirlo en esos 11 actores, aparte de darle el 50% a la sala, y luego pagar el 21% de IVA, que es, claro, un lujo para España tener cultura general, que es lo que siempre se suponía que era lo que se tenía que tener. Madre.
No, sí, yo creo que ahí no vamos a entrar en debate. El hecho de que deriva cultural. ¡Ay, va! Un hombre desaparecido. Lo hemos encontrado. Avisa a Lobato. A Lobato, corre.
A Willy.
Si estabais buscando a la persona llamada Bernardo Riaza.
A Terminator.
De ropa oscura y con un teléfono normalmente en la mano, que sepáis que he sido encontrado finalmente. Bienvenido, Bernardo. Gracias por volver.
A ver, Berni, nos ha comentado un poco, vea lo que está haciendo. Pues coméntanos, Bernie, ¿cómo te metiste en esto del teatro?
Bueno, pues fue por probar, encantarme y no dejarlo. Y aquí estamos. ¿Y exactamente de qué estáis hablando? ¿De la última producción que estamos haciendo?
Sí, señor.
Bienvenido.
Pues si estamos hablando
del burgués,
bueno, pues es una obra de Molière, una comedia que está muy divertida, que vamos a presentar en breve, no sabemos todavía dónde. Que llevamos preparando los últimos 4 meses y bueno, en clave de comedia se trata las relaciones entre los hombres y las mujeres.
Qué bonito.
De hace 300 años.
Toma.
Sí.
¿Y qué más se puede decir?
¿Crees, Bernie, que la obra puede hacer pensar a la gente en plan de autocrítica, de cambiar cosas o la evolución que había? Como experto que eres,
yo creo que
Beatriz puede decir.
Simplemente, pues es divertida, nada más. No trata de que se piense qué es lo que se está viendo. Dios mío, estamos volviendo otra vez a los tiempos de atrás. No, porque hay veces que yo también me revelo, pero bueno, no, está bien. Es una comedia para pasárselo bien, nada más. Sí. Y que sea a la manera más tranquila, que es un Molière cercano. Que la gente que a lo mejor diga Molière.
No ha visto Molière, a Molière, le puede gustar.
Pero yo, Molière, que no puedo con Molière, como si fuera un, yo qué sé,
un extraterrestre
cualquiera, pero...
pero no, es un Molière un poquito actual, sí, llevado al tiempo presente. Y nada, ahí estamos, vamos a ver si estrenamos la obra. Sí. Y por otro lado, has hablado de...
Trico.
De Trico, sí, nos dedicamos a divulgar... el conocimiento de la lengua inglesa a través del teatro y de la magia y de la música y del cuentacuentos y de
las sombras chinescas
y bueno,
mimo
de chinos
poco mimo, pero porque hay que hablar en inglés, pero algo de mimo, bueno,
sí, y bueno, y tratamos de inculcar valores transversales dentro de los espectáculos que hacemos infantiles en lengua inglesa y bueno, ahí estamos. ¿Tú qué quieres decir al respecto?
He comentado algo antes cuando estabas en el más allá.
Estabas haciendo negocio, mejor dicho.
Estaba dando un paseo.
Has regresado a nuestro planeta, a nuestro nivel.
Estoy aquí, estoy llegando.
A esta Tierra 1.
Aquí estamos.
Sí. Bernie, una cosa, como actor, ¿te gustaría ser... Perdón. ¿Ser en un futuro director importante?
Bueno, no lo sé, no me veo. Ahora mismo no me veo. ¿A ti te gustaría ser directora? Sí, a Beatriz.
A mí me encantaría ser directora, me gustaría hacerlo todo, que para algo estoy formada. Yo soy actriz, pero vamos a ver, yo más bien me consideraría performer o actor.
Toma,
porque
ya.
Eso es lo que soy, un actor. Sí. Porque actriz. Desde que tenemos que tocar... Joder, tócame.
Bueno, no te cortaré.
Sí, performer, que es lo que, digamos, que abarca un poco todo.
las disciplinas.
¿No? El poder hacer todo un poco y que toques de aquí y de allá. Pero sí, yo soy una tía todoterreno, me gusta tanto divertir a la gente en un escenario de cualquier manera posible, en cualquier sentido, hasta coger un destornillador y liarme, porque me encantan, yo qué sé.
La bricomanía, ¿no?
Sí, soy la manita de la casa, quiero tirar paredes, pero mi chico no me deja.
Sí, no, es que es muy creativa con las manos y hace cosas, hace puppets.
Sí, hago puppets, fabrica puppets.
¿Qué es eso?
Papeles son muñecos. Son los títeres. Lo que pasa es que, claro, estamos acostumbrados a hablar en un idioma inglés. Disculpadnos, de verdad, los oyentes que estáis ahí diciendo, esta gente, ¿por qué habla así? Pues hablamos así porque yo, por ejemplo, como me he estado tanto tiempo en Inglaterra, soy casi más de allá que de acá. Y me siento muy cómoda hablando en inglés porque, sencillamente, es más fácil de hablar. Es más
con
fácil.
Menos
pero porque
más.
Se dice mucho menos. Nosotros tenemos un idioma súper rico. Y es una pena que no podamos utilizarlo todo, pero como lo estamos perdiendo y encima nos quitan palabras y meten otras que no sé por qué.
Anglicismos.
Pues,
bueno, anglicismos.
Que sí, que
puppets,
está bien.
Para los de la ESO, lo de Metallica, lo del máster.
Pues hablamos.
Lo del máster o puppets.
Pues decimos
puppets. Vale. Algunos tenemos el vocabulario del rock justo. Entonces, como no salgan un disco de Metallica o de alguno de estos, me ha fastidiado. Pero puppets, mira, la he pillado puppets. La primera.
Genial, genial. ¿Ves? Es que, pero por si acaso.
Bueno,
hay
pues. Disfrutaríais sí. con nosotros.
Un poquito, sí.
Y vuestros hijos también.
Se lo pasan muy bien, la verdad.
Sí, se lo pasan muy bien.
Son tremendos. Sí. Disfrutan mucho porque además te llenan de energía. Yo, que claro. tengo poca, como podéis ver, sí. pues me recargan las pilas y salgo electrificada de cada clase y con unas pintas tremendas, pero ellos me aceptan tal cual. Puedo ir con unos pelos hechos polvo, porque, a ver, he salido de un show y estoy como que, Dios mío, por favor, déjame mirarme el espejo y aparecer en la otra clase, por lo menos con un poco de dignidad. Pero no, tengo que ir porque me he pasado 5 minutos.
¿Y qué haces? Entras y ya todo cambia.
Es maravilloso.
Claro.
Es maravilloso. Todo los chavales cambia. Son geniales.
Conectas con ellos, te entienden aunque no te entiendan. Es curioso. Te entienden aunque no te entiendan.
Pero porque aceptan.
Porque aceptan.
Sí. Les damos un par de años hasta que dejen de aceptar ya a la gente, pero todavía tenemos esperanzas.
No, sí, con la herramienta teatral pues llegas, ¿no? Te conviertes en otro, no dentro del mundo real cotidiano, y al trabajar con otra energía captas la atención, juegas con ellos, interactúas y conectas para inculcarles valores, idiomas, matemáticas, todo lo que quieras. Sí, todas las tendencias pedagógicas van en la línea de entusiasmar y enamorar a los alumnos y que se emocionen. En el momento que se emocionan, pues ya tienen su atención. Y pa, 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 pa.
Y sobre todo la imaginación también.
Y sobre todo, claro,
que las
imaginación.
Un poco chafa.
Rompes la barrera con su imaginación y entran en tu juego, tú entras en el de ellos y hay transmisión.
Y en inglés.
¿Sí, no?
Sí.
Lo he explicado
sí.
bien. Sí.
Muy bien, sí.
Sí, sí, sí. Yo transmito, tú transmites y ellos transmiten y todo es una conexión.
Sí. Sí. Y aprenden inglés porque lo están estudiando todo el rato, pero además lo están hablando sin darse cuenta porque de repente están contigo y están diciendo cosas que no, y el otro está, que no le digas algo, que ven al otro.
Sí, que te van entendiendo y van haciendo oído, que es lo importante. Escuchar. Escuchando inglés, se aprende inglés.
Es más importante pensar en inglés que luego... Y es una forma de hacer que piensen en inglés, porque te están escuchando y les obliga. Si tuvieran que estar traduciendo todo lo que hables, entonces...
Bueno,
si
consiguen no pensar, entonces... es ideal, porque si no piensan, no cuestionan, aceptan y asumen y entienden y conectan contigo. Y eso es lo bueno, que rompas barreras y llegues a ellos. Que hay veces que es fácil y hay otras veces que es difícil. Cuando es difícil hay que aplicar más energía, más conexión, más... humanidad para tú captar tu atención, pero es cierto, es como estoy gesticulando la energía que mueves en el espacio.
Tenéis que ver a este hombre enorme extendido, los brazos hacia arriba, sí. como un águila.
Claro,
brazos,
claro,
brazos,
pero eso es vital, o sea, tu energía vital. Es tu energía vital, es una manera de ejemplificar y visualizar cómo es la energía humana, ¿no? Que es como... no es cierto, la verdad es que es una manera muy descriptiva de explicar la realidad.
Bueno, es poco radiofónico, pero es muy normal cuando te dedicas precisamente a actuar y a utilizar mucho lo visual.
No, pero también a través del oído se capta mucho la atención, o sea, narrar historias a través de la radio, generar...
Con esa voz.
Sí, ambientaciones... ¡Desde violentas!
¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!
Además,
¡mamá! ¡Mamá, dime la lengua!
Sí. Niña, se acabó, vaya. Se acabó.
Hay que dormir.
Bueno, no.
Es una broma de cámara oculta. Todo,
todo esto.
Esto de verdad, chavales, esto suele ser divertido.
Y nos acaba de gastar Chechu buenísima.
Ya lo sé, me está doliendo.
No, es... ¿Qué os está pareciendo? ¿Cómo veis el programa hoy desde fuera? ¿Cómo lo veis?
Porque bueno, se me voy a la calle y te lo digo. Tú sabrás que eres el que ha estado 10 minutos por ahí.
Sí, es curioso. Sí. Bueno, ha sido necesario.
A ver, Chechu, recomponte, venga, por favor.
Venga, pasemos de tema, sí.
Bueno. Queridos oyentes, espero que os estéis riendo tanto como nos estamos riendo aquí.
Yo creo que lo que pasa es que sería...
Aunque no sepáis por qué, pero bueno.
Sería genial está. Poder que ellos captasen nuestro... sería genial, ya sería superpower radiofónico y transmitir sí. emociones. No, si realmente se transmiten. Si es lo que quería decir, el radioteatro en la BBC, tú te pones BBC 4 Extra y tienes radioteatro... 6 horas diarias, conferencias políticas, 2. No, en serio, está genial. A todos los escuchantes, atención, abran sus oídos. ¿Quieren aprender inglés? Escuchen inglés. Claro. BBC 4 Extra. Cobro derecho, ¿sabes? Estoy haciendo posiciones para trabajar en la BBC, claro. Esto se escucha, se graba y después aparece en cualquier lugar.
Bueno, Carlos, coméntanos un poco sobre el libro que has traído. Adelante.
¿Ah, sí? Es verdad.
¿Que adelante que hable o que adelante de este otro libro?
Vale. Sí, del libro.
Adelante con tu libro, adelante, Carlos.
Qué bueno, es no. que se titula.
Claro, es que adelante. Este es que se llama
Adelante. Claro.
No, adelante es el libro de Eva, de Eva Rodríguez, que bueno, pues espero que le dé tiempo a llegar y que podamos hablar con ella. Se presenta este viernes en el Saramago, aquí en Leganés. No sé cómo decir, yo soy el que la introduce, el maestro de ceremonias, o no sé cómo le queréis, no sé cómo llamarle a eso. Pero vamos, es que queda muy mal decir que soy el presentador en la presentación de ella. Parece un poco, ¿verdad?
De suplenta, sí, de implantación de cosas, sí.
Que sí. No sabe lo que dice. Bueno, sigue, perdona.
Sí. Bueno, pues eso, que ella es la que va a presentar el libro, se llama Adelante, es un libro de relatos, es su primera publicación y bueno, llevamos muchísimo tiempo escribiendo juntos, nos conocemos desde hace muchos años y entonces me pidió que estuviera allí aquel día y es este viernes a partir de las 7 de la tarde. Pues estaremos hablando un poco sobre un poco el tono de estos relatos. El estilo de Eva es muy peculiar, bueno, peculiar en el sentido de que es muy íntimo. Sus historias, muchas están escritas en primera persona para que te resulten muy cercanas. Habla casi siempre de niños, de recuerdos de cuando era pequeña y cosas así, con lo cual te resulta siempre muy emotivos los relatos de Eva. Es una literatura muy especial, muy suya, muy cercana. Y eso es lo que te puede contar de adelante. A ver si ella entra, cuando la vea por ahí, lo primero que le darás será eso. Adelante, y que entre y lo cuente. Y no sé, y la verdad es que ahora mismo, las próximas semanas, aparte de esto, tengo 17.000 cosas más que hacer. Entre las firmas que hay previstas, a ver si se van cerrando del Reflejo Infinito, las actividades que estamos preparando ahora, este sí es mío. Este del Reflejo Infinito sí es mío. Y pues eso, entre las cosas que vamos preparando de promoción del Reflejo Infinito, las firmas, que ahora llega la Feria del Libro de Madrid, la de Fuenlabrada también empieza ahora, la Feria del Libro de Fuenlabrada, y luego pues la presentación, que también iré al Saramago el día 1 de junio, yo qué sé. Por eso cuando me decías antes proyectos, digo, es que puedo estar aquí hablando hasta yo qué sé qué hora. Y de la asociación estamos preparando algunas cosas más. Sabes que soy el presidente de la asociación Página en Blanco, de creativos. Y entre otras cosas, pues queríamos hacer, como siempre, algún evento más de literatura infantil y juvenil. Y luego para noviembre... Tenemos un proyecto también de un evento que sería más profesional, en el sentido de que sería para autores, para editoriales, para intentar reunir un poco a todos los que están alrededor de este mercado editorial, porque a veces para un escritor que está durante horas, meses, encerrado para escribir un libro, después cuando terminas no sabes qué hacer con él. para empezar, pero es que hay quien no sabe a lo mejor cómo continuar un libro. Podríamos hacer talleres también para intentar ayudarles. Qué vamos bueno. a hacer una jornada, algo así especial, más pues para alguien que esté aficionado, que le guste, que quiera dar un paso más allá en la literatura, y eso lo tenemos previsto para noviembre. Pero como ahora llega la época de pedir subvenciones, de preparar dosieres, de hacer proyectos, pues se nos ha juntado todo.
¿Crees que lo podrás lograr?
Todo se puede lograr.
Me gusta, me gusta.
Sí, sí, sí.
Es evidente.
Claro, claro. Es.
Vamos, yo creo que si lo preguntas aquí en la mesa, nadie te va a decir lo contrario.
Hombre, claro, sí, yo creo que
el camino se hace andando.
Y mira que se lo pregunta.
Y hay que ir día a día, paso a paso. Y la literatura en general, el arte en general, dedicarse profesionalmente a ello es muy duro, es muy difícil y hay que tener mucha imaginación.
Es más, te lo pueden decir que era en inglés incluso.
Toma ya.
Ya es.
Bueno, pues sí, también. ¿Ves? Y nada, que. Que adelante con tu literatura. Enhorabuena.
Bueno, muchas gracias. Sí, ya, este es el tercer libro ya que publico, es la tercera novela. Y bueno, es una novela ya muy especial porque empecé, por eso también el hacer el proyecto este de lo de noviembre. Yo empecé para sacando un libro que era muy, muy cortito, mucho más cortito, era un poco para darme la hostia. Yo sabía que te metes en un mundo editorial que no conoces y hagas lo que hagas. Pues te vas a llevar hostias.
¿De qué iba ese librito?
Este librito era las historias, las anécdotas, digamos, de un chaval en el verano, entre dejar el colegio, el AGB, que era en ese momento, y empezar el instituto. Durante ese verano, digamos, hay una gran evolución en él, va a cambiar de amigos, van a cambiar algunas cosas en su vida, y trataba solamente eso, las chorradas que hacía él durante el verano con su panda de amigos. Uh-huh. Y bueno, era algo, pues... Era algo pues más de chavales, era algo diferente, pero bueno, era algo que además se era aquí en Leganés, todo lo que se desarrolla muy cerca, por aquí por Zarza Quemada, por Leganés. Uh-huh. Y bueno, pues era una historia muy cercana y con la que me apetecía eso, darme la hostia. Sacarlo, comprobar dónde se puede ir y dónde no se puede ir.
Bueno, aprender.
Para ir aprendiendo, efectivamente.
Claro. ¿Y esta es tu segunda novela?
Esta ya es la tercera, luego saqué otra. Y esta ya es la tercera, es mucho más arriesgada.
A ver, déjame verla otra vez, por favor.
Sí, esta ya es más arriesgada en el sentido de que es una historia mucho más peculiar, menos convencional, no tiene presentación. Directamente cuando abres, el primer párrafo es el nudo ya de la historia. Y la presentación del personaje va a ser parte de lo que tú vas a tener que ir descubriendo durante la lectura. Quiero decir, es una ya de la estructura, la forma de comenzar es peculiar. La historia habla de un hombre que cuando lee, así que ten cuidado, cuando lee, según lleva unos cuantas páginas, o sea, unos cuantos párrafos, se introduce directamente en el libro que está leyendo, físicamente. Entonces, como es la primera vez que le ocurre, según empieza la novela, él no puede saber cómo conseguir salir de allí. O qué pasaría si le ocurre algo dentro de la novela, si conseguiría salir alguna vez de ella. No es un homenaje a la literatura, por un lado, pero por otro es una historia fantástica sobre lectores, y que es lo que a mí más me gusta leer.
¿Cómo se te ocurrió
pues mola,
esa idea?
Oye, mola.
Esa idea, ¿cómo se te ocurrió?
Sí, sí.
Pues...
¿Te imaginaste a ti mismo? Muy
pues cuando escribes en una librería, estás rodeada de libros y te pones a pensar, ¿sobre qué voy a escribir? Pues no ves otra cosa. Y como además pues me gusta mucho leer y hay muchos libros que a los que quería hacer este homenaje, pues al final termina saliendo por algún lado. Supongo que también se nota cuando haces cualquier actividad artística, tus propias experiencias están saliendo por cualquier lado,
claro.
Sin darte cuenta. Y tus propias reacciones en gestos que haces durante la actuación son los tuyos, realmente, a veces. Me imagino que todo lo que tú haces se va notando en tu desarrollo, iba a decir, artístico.
Una pregunta, Carlos. Y entonces, ¿tienes una idea tan genial como esa? Y luego no te bloqueas, de repente dices, ¿cómo sigo? A ver, ¿qué hago? Porque tiene que ser genial lo que me está ocurriendo dentro de este libro...
Uh-huh. Cambias de realidad, estás en un capítulo y en otro es otro cuento de otro capítulo y pegas un brinco.
El comienzo de la novela, es que no me gusta contar demasiado, pero tiene muchas referencias, algunas literarias, otras cinematográficas. Una de las primeras referencias cinematográficas que hay es la de El día de la marmota. Cuando lees un libro, en este caso él entra en un libro, ¿no? Él lee una parte, entra en ese libro. ¿Pero qué ocurre si vuelves a leer el libro? Pues que vuelves a entrar, ¿no? Si lees una cosa, siempre vas a volver a ese punto, una y otra vez. pues digamos ahí hay una especie de homenaje a ese día de la marmota de la comedia aquella de Will Murray, de Ivan Reitman, y hay un poquito de homenaje ahí, pero vamos, hay homenaje a muchísimas otras obras.
Buen clásico para homenajear.
Sí, bueno,
clásico.
relacionar muy bien.
Me resulta muy divertida esa película, me lo pasó genial
con genial. Yo la vi en el cine en su momento cuando se estrenó y me alegro muchísimo de haberla visto. Desde entonces no sé cuántas veces más lo habré hecho.
Sí. Esa canción se te mete en el cerebro y al final la acabas con... Pero es genial, que además sí, que acaba al final utilizando el tiempo para bien, que al final consigue hacerse, yo qué sé, aprende a tocar piano.
Madura, al final madura.
Aprende a tocar piano.
Cuando él evoluciona, efectivamente, la evolución del personaje, sí. Al final es lo más interesante de una obra.
Es lo más interesante.
Claro.
Y a él le sale genial, porque salva al niño y es un héroe y todo el mundo le adora y al final acaba siendo adulado por todas partes, que es lo que le gusta, pero encima haciendo bien. O sea.
Claro, pero al principio él hace el bien por, bueno, por intentar ayudar, por ligarse a una chica, por nada.
Sobre todo por ella, sí.
Sobre todo por ella, efectivamente. Aprende a hacer cosas solo por impresionarla. Aprende a tocar el piano, a esculpir en hielo, que esculpe su cara y todo para impresionarla. Pero al final, hasta que él no de verdad evoluciona por sí mismo y para sí mismo, por querer...
Por él.
Claro, por querer crecer, hasta ese momento él no consigue salir de ese día. Se ve atrapado una y otra vez en no me acuerdo qué día de febrero.
No nos vendría mal que nos pasara esto a uno de nosotros.
¡No!
Y la canción del comienzo, cada vez que se despierta, la de I Got You, Babe.
Rafa, ¿quieres anotar algo?
A vosotros os gustaría la película, pero a mí me parece una pesadilla. Y eso que ha dicho Bea, de que no nos vendría mal, en serio, Bea, hay gente que no aprenderá nunca. Si me pasa eso a mí, yo creo que no saldría de ahí nunca. Eso de... ¿El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra? No.
Mil.
Él de hecho tropieza muchísimas veces, no vemos todos sus días, pero en algún momento llega a comentar cuando está tirando las cartas sobre el sombrero, todas las cartas van al sombrero y dice, bueno, yo aunque estuviera 3 años, dice, hombre, en 17 años y no sé cuántos días podrías conseguirlo. O sea, que sabes que ha estado años y años y años viviendo ese día. Lo que pasa que es verdad que no lo ves. Pero no tropieza dos veces la misma piedra. Yo no sé cuántas veces tropezaría durante la película.
En serio, a mí el hombre me da pena. Llega un momento en que dice, es que realmente lo está pasando mal. Si quieres, os recuerdo la cantidad de veces que intenta suicidarse.
Pobre hombre.
Si eso no es pasarlo mal.
Sí, sí, sí.
Venga, recuérdalo.
Sí, sí. Pero por eso luego evoluciona, efectivamente.
Tócalo otra vez, Sam.
Llega a intentarlo todo, incluso suicidarse, matar a la marmota, hace de todo, pero eso no consigue sacarlo de allí.
Sí, es cierto. Pero al final aprende la lección, que es lo importante.
Hay un tema de John Cage, que es el silencio, que sale el coro. Están, imaginaos, 200 personas de público.
Es genial esa anécdota.
Imaginaos 200 personas de público. No,
que ha pagado un dinero para ver este concierto de John Cage.
El director hace pan, se queda colgado y se pasa el coro 5 minutos didáctico así, en silencio. Entonces la música es la reacción del público que se queda completamente atónito diciendo, ¿qué está pasando? Entonces empieza a haber voces y empieza a hablar la gente y pum, pum, esto es una vergüenza, ¿se oyen? Entonces al final la música es el público. Y esto es un tema que se llama Silencio y es de John Cage.
Esta anécdota se empieza a convertir en leyenda porque ya hay otra versión.
No, joder.
Es la misma, pero se supone que abrió las ventanas.
Abrió las ventanas.
Del teatro.
Ah, el teatro. Ah, y dejó que escuchase.
Claro que a lo mejor en ese teatro no había ventanas. Entonces...
Claro, es que, bueno, yo he visto una versión realizada por el coro NUR, es un coro de música contemporánea Madrid, que es fantástico, que conozco desde hace 10 años, que fue cuando se creó, porque el director es amigo y es antiguo director de otros coros y hace música contemporánea espectacular. Lo recomiendo. Sí, vayan a escuchar a NUR.
Y hacen una versión de John Cage.
Y hacen la versión del silencio de John Cage. Y la han probado algún... Y bueno, ya ha sido la gente yéndose indignada, otros riéndose, otros aplaudiendo, otro, o sea, de todo. O sea, ocurre de todo. Sí.
Sí.
Bueno, pues después del tema cultural...
Está haciéndonos la prueba. Está haciendo el John Cage. Mírale.
Está viendo. No. Pero con toda la audiencia.
Mira, mira, parece que vive.
No, seguir hablando, ¿no? Que estaba bien.
No, pero bueno, la anécdota ha sido curiosa, ¿no?
Es sí. Una anécdota muy curiosa, porque sí que es cierto que la gente se enfadó muchísimo, porque habían pagado muchísimo.
No, pero
aunque
claro,
pues era eso, un poco, da igual.
Bueno, pero eso era uno de los temas del concierto, que era el silencio,
sí,
¿no?
Había más. Sí, claro, no, si solamente ese es el único había... tema.
Hola.
Estaríamos contentos.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Bueno, pues está llegando la invitada que nos faltaba, chicos.
Sí. De hecho, hoy el programa especial cultural y que, bueno, se presente.
¿Que me presente?
Sí, aunque bueno, ya...
Bueno, ya hemos hablado de ella. Realmente...
Sí, por educación, dicho... por educación más que nada.
Nada, hola, me llamo Eva Rodríguez.
Hola, Eva.
Hola, Eva.
¿Qué tal?
Hola, Eva.
¿Qué tal estar aquí con vosotros? No conocía esto. Y nada, bueno, aquí, ¿de qué vamos a hablar? Es toda una sorpresa.
Hemos hablado de todo un poco, o sea, somos como un espíritu libre, pero con temas para hablar.
No, pero bueno, ahora creo que vamos a hablar de Adelante.
Ah, sí. Y estupendo.
Eso creo que te lo sabes.
Sí, eso lo conozco. Sabérmelo.
Hemos estado hablando antes del libro, hemos estado hablando que se iba a hacer una presentación en el Saramago este próximo viernes, sí, a las 7 de la tarde.
Eso es, a las 7 de la tarde, en la que estaré acompañada por ti, por Carlos Arroyo.
A lo mejor.
DJ Carlos.
No me hagas esto, no me abandones.
Bueno, con toda probabilidad.
Estará.
¿Y quién sí, va a estar además?
Y estará el concejal de Cultura de Leganés para introducirme. Y bueno, para echarme una mano en este primer contacto con este mundo en el que yo, la verdad, estoy totalmente perdida. Porque, bueno, es mi primer libro y es...
Pues felicidades.
Es muchísimas gracias.
Enhorabuena.
Y es toda, pues eso, algo totalmente nuevo para mí. Pero bueno,
un subidón.
Tengo gente que me apoya, la verdad, buena gente.
Y yo. Y buena gente que te apoya y yo, además.
Y tengo mucha ilusión, a ver qué tal.
No, te lo he dado por si acaso querías leer alguno.
Ah, ¿qué queréis que lea?
Sí, no,
¿que
es
lo que quiera algo?
Sí, porque sí, leyeras sí. Algún,
sí, sí,
algún poema.
Relato. Ah, son poemas.
No, bueno, hay de todo. Son relatos, pero los acompaño con poemas.
Ah, muy bien.
Y no sé, ¿cuál te gustaría que leyese?
Pues mira, tengo marcador 2.
¿Tienes marcado 2? ¿Dónde está el 2?
¿Este? Marcapáginas 1, marcapáginas 2.
Ah, muy bien, pues nada. Leo poesía.
Perfecto.
Bueno, lo antecedo de una cita de Paul Auster, que dice: no es que escribir me produzca un gran placer, pero es mucho peor si no lo hago. Bueno, el poema dice así: la soledad no se pronuncia, se alimenta de llanto. He ensordecido ante gritos incesantes, enmudecido, fingiendo no saber, ante conversaciones sin rumbo. Estoy sorda y muda, pero aún me quedan los ojos para mirarte por dentro. Aún me quedan las ganas de descubrirte, de perseguirte. ¿Dónde estás? Te ha entrado el miedo y te escondes entre ojos ajenos para que no pueda encontrarte. Finges no desearme, poesía. ¿Dónde te metes? ¿Por qué me rehuyes? Si no me necesitas, ya lo sé, pero alguien tiene que sacarme de este silencio. Alguien tiene que brindarme la copa. Yo sola ya no puedo hacerlo.
Pues ese es uno de los poemas, porque hay poemas, hay relatos en este libro, que has recopilado de todas las historias que llevabas escribiendo desde hace un montón de años. Porque yo desde algunas de esas historias las recuerdo de hace como unos 7-8 años cuando íbamos a un taller de escritura.
Eso es, las he ido recopilando desde que empecé a aprender a escribir. No sé si lo he logrado, pero desde que empecé en esos talleres... Pues desde los 20 y tantos años que empecé la Escuela de Escritores y luego he seguido aquí en Leganés con Andrés e Inma. Y sí, he ido recopilando... Bueno, estos relatos me han... Lo digo al principio del libro, los he ido arrastrando, tirando tras de mí, porque bueno, aunque he escrito mucho durante toda mi vida, escritos, los he ido guardando en el cajón, pero estos siempre los sacaba, los volví a corregir y bueno, al final pues le he dado forma... de libro, pero sí hace mucho que los...
Hemos estado hablando antes de la industria, por un lado la literaria, por el otro también cómo estaba el... Yo no sé si era antes de venir Bernardo o Berni, pero hemos estado hablando de cómo estaba un poco lo que es la actuación, si se podía vivir, sobrevivir de ello. Y tú que ahora estás empezando a conocer la industria editorial, quería preguntarte qué te está pareciendo en el tiempo que llevas, porque antes de publicarlo ya has tenido que hablar con varias editoriales, ahora que ya has conocido a una editorial y que has empezado a trabajar con ellos, preguntarte como primera vez, ¿no? Como estos primeros pasos que estás dando en la industria, ¿qué te está pareciendo?
Bueno, es un camino arduo y muy difícil porque las editoriales pues solo quieren, como es normal, algo que sea comercial y que se pueda vender. Este libro ha costado bastante porque no, al ser una mezcla de relatos y poesías, es verdad que muchas de ellas me han dicho que les ha gustado, pero que no lo veían como algo comercial que pudiera, pues eso, encasillarse en un género y poder venderlo así. Entonces, pues al final me he decantado por la autopublicación porque no me ha quedado otro uh-huh. remedio. Y bueno, la industria es pues una industria.
A nosotros nos pasa igual, nos tenemos que autoproducir para sacar espectáculos y mostrárselo al público. Uh-huh. Es difícil entrar, bueno, puedes entrar por casi en alguna compañía, pero normalmente entras en compañías independientes uh-huh. que no tienen medios económicos y bueno, pues trabajas en modo cooperativo y apostando por el futuro comercial del proyecto. Uh-huh. Y es muy difícil.
Sí,
hay que saber diferenciarse muy bien el mercado, encontrar un hueco para captar la atención y tener unos ingresos, un flujo de ingresos que te mantengan.
Sí, no, para vivir de esto no es...
Pero el problema es que cuando vas a un teatro, como ha dicho antes Bea, uh-huh. por ejemplo, vas a un teatro o vas a, en este caso, a hacer una presentación o vas a publicar un libro y ellos cuentan con que quien va a ir a verte, quien va a ir a comprarte, en parte son tus familiares, tus amigos, con lo cual van a hacer negocio con tus familiares, con tus amigos, con algunos seguidores y sin embargo, cuando tú les pides algo, como pueda ser con un teatro, y les dices, no, mira, yo quiero esto, esta parte para mí, esta otra para ti, porque yo soy el que va a hacer el trabajo, te dicen, no, es que para ti es un hobby, para mí es un negocio, yo es que vivo de esto. Y, perdona, vives de mí.
Exactamente.
Perdóname, tu negocio soy yo.
Y yo simplemente sobrevivimos nada más con esto. Sí.
De todas maneras, también se abren muchas posibilidades con la tecnología. Puedes llegar a muchísimo público vía web, posicionándolo en una buena tienda de especializada, a lo mejor, buscar tu nicho de mercado, meterlo por producto web y darle viralidad y que llegue, no sé, YouTube, Facebook, Instagram, te dan posibilidades de, pagando, llegar a un canal de 250.000 potenciales clientes. Y ese tipo de cosas, si lo sabes dinamizar y si no, contratas a una persona que te lleve tus redes sociales y te viralice a cambio de un precio y puedes tener un nicho de mercado, puedes estar en México, en Bolivia, en Argentina, en Filipinas, donde se habla, en Estados Unidos, que se habla 50 millones de hispanohablantes. O sea que es para pensárselo y meterse no solo en editar en papel, ya, que te limita mucho, en el fondo, te limita mucho porque es un paquete así que cuesta una pasta, papel. Bueno,
es
un quilombo.
Eso a lo mejor te limitaba. Hoy por hoy cada vez es más fácil. Amazon, ya vamos a dar nombres. Amazon hoy por hoy tiene su forma de publicar en papel y vender en cualquier parte del mundo. Quiero decir, hasta ahora en Amazon tú tenías como escritor, tu libro electrónico, lo podía descargar alguien, pagaba a Amazon y a ti Amazon te pagaba un tanto por ciento, que podía estar entre el 35% y el 65%, me parece, depende del precio que tú lo pusieras y demás. Entonces, eso era hasta ahora, pero es que ahora tienen Creative Space, que es una forma de publicar bajo demanda. Entonces, ellos cogen tu archivo con tu portada, con la maquetación que tú le has dado del libro, y libro que tú quieras comprar, sea donde sea, lo publican en ese momento, lo hacen en papel y te lo mandan a cualquier parte del mundo. No hay tiradas ya como antes, te hago una tirada de 100 libros, 200, no, hoy libro que quieras comprar, libro que publican, ni uno más, y se puede vender en cualquier parte del mundo. O sea, realmente, opciones, como tú has dicho, ahora la tecnología te las ofrece, ¿eh?
Te las ofrece, sí. Claro, y llevando una buena política de medios puedes ganar muy poquitas cantidades de miles y miles de compradores, de tus PDFs o PUCs o cualquier formato.
Sí, sí, este se distribuirá así como dice Carlos, bajo demanda en Amazon, ahora está solo en ebook, pero próximamente sí se distribuirá así, porque me parece una buena opción. Al final no tienes un coste, porque no tienes ninguno.
No.
Y está fenomenal, puedes llegar a todas las partes del mundo, sí, está muy bien.
Así bueno, es que tiene un precio que paga una persona que sepa moverlo y sí, que esté
claro,
especializado.
Claro, porque colgarlo ahí, dejarlo ahí, nada, no sirve de nada, eso está claro.
Carlos, ¿has hablado de Amazon?
Sí, lo siento.
Es una empresa muy grande.
Perdóname.
Una multinacional.
Ay, perdón, no
¿sabes
se puede
cómo se hicieron, cómo se hicieron ricos? ¿Cómo empezaron?
En el garaje de la casa de alguno, como todos.
Empezaron con los libros, empezaron con la publicación en internet de los libros. No, yo a lo que iba es que los porcentajes que cobra Amazon, por lo que yo creo, son aún más altos.
Yo te estoy hablando por experiencia, ¿eh? No te hablo por lo que he oído a alguien, yo te estoy hablando por experiencia.
Vale.
Eso lo hace Amazon, eso, ¿eh? Es cierto, pero hay un precio, pero
sí, no.
te editan en papel el libro bajo demanda, si es así.
Bueno, es que lo siento, las grandes multinacionales no me caen bien.
Y ahora hay una huelga en la logística de Amazon porque pagan misérrimamente a los transportistas. Es un desastre.
Es que no entiendo, una gran compañía se hace grande porque la gente trabaja. Tú nunca empiezas siendo una gran compañía. Empiezas siempre cero en el garaje de tu casa. Y de repente te ayuda tu amigo. Y de repente ese amigo trae a otros amigos que te ayudan. Y esos amigos traen más amigos porque esto está creciendo.
Y millones de
amigos. Y tú de repente te crees que eres el rey del mambo y que lo has hecho solo porque yo me he formado a mí mismo. Porque tú, si hubieses estado tú solo, no te habías comido
nada,
un moco.
Ni él ni nadie.
Igual que un actor que me dice, yo. Si no hay un espectador que venga a verte, no hay un iluminador que te venga a ver, no hay una persona que te limpie el teatro, tú, vete al teatro, vete ahí a la calle y ya. Vamos a ver, que no trabajamos solos, que no se puede hacer solo, que somos personas, estamos conectados, por favor, ayudémonos.
Ya, pero.
De verdad.
Me encanta lo que está diciendo porque iba exactamente a eso.
Ha tenido una derivada
exactamente
muy buena.
A eso.
Ha tenido una buena derivada.
O sea, podríamos.
Ay, perdón.
Podríamos hacer lo que quisiéramos si estuviéramos más unidos. Hay quien ve el nicho de mercado y quien sabe sacar el negocio, pero yo. Joder. Es que se me llevan los demonios. Las aseguradoras. A ver.
Es que el micro se ha asustado.
Chicos, voy a bajar todos los micros ahora mismo y solo me vais a escuchar a mí, porque ahora ya podéis tocar todos los micros todo lo que queráis, que no pasa nada, no se va a ir ningún ruido. Bueno, lo que estaba diciendo.
Lo que tú acabas de hacer es exactamente lo que hace Amazon. Nos vas a cerrar a todos el micro y vas a hablar tú solo. Tanto protestar de Amazon y eres lo... Iba a decir la misma mierda, no. Eres exactamente lo mismo. Lo mismito.
Bueno, ¿me queréis dejar hablar? Él ya ha hablado. Estaba... A ver. Lo que yo quería decir. Si estamos unidos... que conste que he bajado los micros porque, Carlos, estabas ahí tirando algo por encima de la mesa y se hacía ruido, no porque quisiera cortarte. Venga, ya tienes tu micro abierto. Todos tenéis vuestro micro abierto. ¿Ya habéis dejado de tirar cosas?
Vamos a tirar el agua ahora.
Espero que no. Los bancos,
personas.
Las aseguradoras.
Política.
No lo necesitamos. No. Realmente no lo necesitamos. Porque efectivamente tú vas a un banco, pides dinero prestado. El banco es el señor que te presta el paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando está lloviendo. Y las aseguradoras te prestan el dinero.
La metáfora es fantástica.
¿Las aseguradoras qué? ¿Qué? Te pintan el piso cuando tú lo podrías hacer. Y cuando veas verdaderamente tienes un problema, ya no están. En serio, si estuviéramos unidos y viéramos las cosas en conjunto. Pero, y es lo que dice,
Bea. Antes vivíamos sin dinero.
¿Verdad que sí?
¿Qué ha pasado con el dinerito?
No, y la gente se lleva las manos a la cabeza cuando digo...
Pero
es que, ¿por qué tengo que tratar de don al director del banco?
Te estáis planteando un nuevo modelo económico.
Por supuesto.
¿De qué estamos hablando?
De la anarquía, tío. O sea, de cambiar las cosas entre todos.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, tristemente. Es así. No puedo decir
gracias.
Que no. Nada. Y trabajo y me pagan.
Presidenta,
y vivo gracias a eso, pero es así.
¡Uy, qué fuerte!
Trabaja para el diablo.
Sí.
No, no, pero...
Hay que tener amigos en el infierno.
No, a ver, no, amigos, no, es que tengo que comer. Es que ¿dónde me ha tocado? Me ha tocado, me ha tocado.
Tu vehículo, tu casa, tu vida. Entonces,
¿el tuyo
la
es
ley en un condición? ¿Te condiciona?
Sí.
No,
sí,
te llevan a ese modelo. Claro. Y es que además, por ejemplo, si tú no quieres un ordenador, no tienes nada que hacer. Tienes que tener un ordenador para poder hacer algo. Ya si no tienes un móvil, te quieres, entonces eres un renegado de la sociedad, porque es que además no puedes ponerte en contacto con esa persona. Todos se dirigen hacia ahí, todos se dirigen hacia ahí. Y el que no está hacia esa dirección se queda atrás. O...
Que hay veces que no pasa nada tampoco, quedas atrás, pero bueno.
Bueno,
si quieres estar.
Si quieres estar, tienes que estar.
Bueno, siguiente tema.
Yo creo que tendríais que comentar algo de un concierto.
Ah, bueno, sí, el día 25 en la sala Nazca bajo presión. De momento sorteamos dos entradas. Quien quiera llame al 91-693-3892. Y si no, pues os habéis quedado sin ella. Mala suerte.
Gran concierto, viernes 25 de mayo. Es que no me llega que sea el cartel un poco lejos. En la sala Nazca, que es en la calle Orense 24. ¡Oh! Ya no tengo que ir al oculista todavía.
¿Y de quién es el concierto?
De Bajo Presión.
Bajo Presión,
de
presentación bajo presión. De su primer disco. Con un gran invitado, artista invitado, Argos.
Sí, señor.
Argos. Con un par, qué bueno soy.
7 euros anticipada, 10 euros en taquilla.
Pues fíjate, y aquí gratis, solo con llamar a gente anónima. De verdad, el Checho está deseando regalarte la entrada.
Sí. Y si no, pues a la reventa, fuera, a venderla. No, a ver, es que es así. Hombre, la verdad es que, como dice Rafa, estábamos hablando ahora que... Creo que nos falta poco, ¿no, Rafa? 5 minutos por lo menos para...
Tenemos 9 minutos.
Bueno, para 9 para cerrar el chiringuito. Un poco ahora de finalizar, y ahí le doy la razón a Rafa, de un poco de empatía y de recordar, ¿no, Bernie? Que entre todos podríamos cambiar cosas. Es imposible, porque nos llamaría locos, pero bueno... Se puede intentar.
No, no me enfades.
Se puede.
¿Por qué es imposible?
No, que yo lo veo. No, que
lo
yo...
primero que hace falta para que sea posible es que creas que sea. Que es
posible. No, si yo lo veo posible. Si hay que ir a donde sea, se va. Si hay que ir a hacer barricadas, se va. No hay
que
en
dejar
eso...
de hacer cosas. Hay que dejar de consumir. Es la única guerra posible.
Sí.
No consumo.
No es mala idea.
Claro.
Buena idea.
¿Quieres luchar contra el sistema? No consumas.
Claro.
Jeff Wickham, lo hemos dicho aquí antes.
Pero ¿sabéis lo que pasará?
Y si no consume de casa, por
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú no consumes, entonces te cambian el contrato diciendo, a partir de ahora va a pagar 70 euros fijos, consuma o no consuma. Que sea luz, que ya lo hace con la luz. La luz, Lulú, ¿sí? Eso se va a extrapolar a todos los mercados. Todo un soborno.
Bueno,
sí.
Ahí tienes las energías renovables y
o las placas solares
y los impuestos al sol.
Es que eso es increíble.
Eso me pone
enferma. ¿Cómo se le puede poner? A ver, que brilla el sol, chicos. Vamos a pagar porque brilla el sol. Somos España. En vez de usarlo, que en Inglaterra se ha gastado como 3 veces más en poner placas, que llueve un montón allí, por Dios, y no hay sol más que muy poco. Y en invierno a las 3 de la tarde ya es oscuro. ¿Cómo es posible que ellos hayan invertido muchísimo más que nosotros en placas y encima nosotros pongamos una taza al sol? ¿Qué es eso?
Y las empresas que ponen las placas fotovoltaicas en todo el mundo, muchas son españolas.
Y luego que dicen que contaminamos, claro. Y dicen, no, vayas con el coche porque contamina, pero vamos a gastar más luz, ¿vale? Porque las placas solares, que son tan limpitas y que vienen del sol, que está ahí, que lo lleva haciendo desde que es el planeta. Nosotros
si ahora
no estábamos
la
aquí.
Canción del caracol, entonces ya.
No la del caracol.
Pregúntale a Rafa, a lo mejor hay tiempo, ¿eh? Para la canción del caracol.
No, por Dios, porque la canción del bombero, no del caracol.
Ah, vale.
De verdad.
No, es que
está recién salida del horno, entonces solamente podría cantar el estribillo y el estribillo sería tan pegadizo que primero hay que registrarla. ¿Sabes? Me quedo sin buena idea, pero
bueno,
por
no
favor.
No hace nada. Sí, por eso, siempre
bomberos.
Que te la roban.
Bomberos. De verdad, el día que la escuchéis, una de dos, tenéis dos opciones. Una, apagar la radio, perdonadme, vale, con cariño. Y dos, podéis venir a mi casa y enchufarme con la manguera.
Bueno, ¿a qué hora se va a emitir esto?
y no digo nada más. Ya va una pista enorme. Bueno, chicos. ¿Quién ha hablado de sexo?
Qué bueno, qué bueno.
Bomberos, valor y corazón.
Mi padre era bombero, yo puedo contar.
¿En serio? Qué bueno.
Sí, de vez en cuando se encontró.
Ninguno, yo no
pero
sé.
Es que
mi padre era bombero y me acuerdo que una vez nos, en un mercadillo estábamos de vacaciones en Murcia, por ahí muy lejos, y el hombre estaba distraído y de repente se le acerca un señor y dice: hombre, tú eres bombero, ¿no? Y dice: se me nota por la manguera. Y digo: vaya, los bomberos como
es
son.
Es el mejor chiste que hay.
Claro, pero es más manido.
Y es esa, muy gracioso, además.
No, no, pero es que lo hizo.
Esa canción viene a colación de intentar quemar tu casa inconscientemente.
Viene a colación de una actuación que tuve que hacer en un centro psiquiátrico, que era súper divertido, porque jamás había actuado en un centro psiquiátrico y estaba genial. Y ocurrió que tuvieron que hacer unas pruebas unos bomberos que estaban allí y de repente, pues, salió esto.
Me salió de dentro.
Y empecé y dije... Salgita el verano.
La canción del verano.
Y chicos, está, y la canción está es... recién salida del horno. No. Sí, hay que registrarla antes, por Dios que no. Porque ahora vivimos en un... En
claro.
Una, él en una sociedad
graba,
que te roba cualquiera, porque en vez de disfrutarlo...
Él lo copia, él lo registra, él se lo lleva.
Sí, claro. si fuese este otro mundo ideal en el que yo cantara esto y todo el mundo lo cantara y nadie hiciera dinero, simplemente fuera divertido, pues sería divertidísimo, porque sería muy divertido. Pero, como no es así, alguien se forraría y yo diría, oye, perdona,
está,
vale.
¿Estás pensando también que yo me voy a apropiar
no,
de
ellos? No, yo...
Por si acaso no lo digas, igual no puedo...
Estamos en la Matrix.
Matrix.
Así que, bomberos, tranquilos que llegará.
O sea, está la salchipapa y ahora está lo de los bomberos.
Sí, pero hombre, está hecha con... No sé, yo la he hecho con gusto y con cariño. Es divertida, sí, se supone, pero está hecha con gusto. A mí sí, es que, sí, no sé, me ha dado por escribir canciones.
Y Berni, ya para finalizar,
¿sí?
De los minutos que nos quedan.
¿Sí?
Dentro de 20 años, ¿cómo ves el mundo? ¿Crees que tu hijo te hará abuelo, tendrás pelo o qué? ¿O te irás a Jamaica?
No lo sé, no tengo la capacidad de ver el futuro. Yo espero estar tan bien como estoy hoy.
Sí, mejor.
Dentro de 20 años. Bueno, mejor. Un poquito más, más hecho.
Más maduro.
Sí, sí, sí. Menos estresado, pero por lo demás, feliz.
Vamos, que no te importaría lo mismo dejarlo todo y vivir ahí en el campo con la huerta, los
pimientos,
los
negativo,
tomates.
Negativo. Yo necesito estar en medio de una ciudad y comunicar.
Bueno, pero puedes hacer teatro rural.
Bueno, puedes ir al campo.
A las calabazas.
Súper chulo, además.
Sí, sería, es curioso.
Pero lo que sería interesante sería hacer teatro rural con la gente.
Claro, eso es ahí lo que...
O sea, no hacer teatro en la zona rural, sino
con la gente, claro.
Sí, porque eso es lo divertido.
Ya sea la gente, las cabras, las vacas,
las cabras
con
incluidas.
Todo.
Las cabras tienen mucho juego.
Sí.
Eso de... ¿Estás como una cabra?
Efectivamente.
Por eso... Claro, tiene mucho potencial. Bueno, pues...
O mira, para finalizar mejor. Sí. Si fueras político, ¿qué discurso nos darías? Ya para finalizar.
No, pero yo prefiero que... ¿Alguno de vosotros? ¿Qué discurso daría para finalizar?
Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Yo soy un gran sabio como Paco Umbral y yo ve que he venido aquí a hablar de mi libro.
Pues... Yo creo que se puede finalizar diciendo...
Eso es lo que vas a decir.
No, escucha. Read my lips. No more taxes.
They can't read your lips. They're on the radio.
My name is... It's George Bush.
Dios, qué horror.
¿Os acordáis? Diciendo el tipo por la tele: read my lips, no more taxes. Con dos cojones.
Sí. Tengo que decir que estoy encantada. Ha sido mi primera experiencia en la radio y me he pasado divertidísimo. Estaba de los nervios. Este hombre ha desaparecido. Me ha dejado.
Sí, he tenido que darme una vuelta. No, no ha habido más remedio que partir a vagar un rato. Conseguir algo.
Ya para la próxima vez, Berni, te puedes traer al niño. Que hable,
sí, sí,
hable,
sí,
de, lo que hable,
diga,
de lo que quiera.
Que exprese.
Y hasta otra, y recordar que el día 25 de mayo sorteamos dos entradas para el concierto de Bajo Presión. No seáis tontos.
Y llamad al...
Que llamar al 91-693-3892. Y si no, Berni os la llevará en persona o os hará una obra... por un módico precio.
Eso. No seáis tontos sin presión. Siempre
sin
presión. Bajo presión.
Sin bajo presión. Si no, la presión os la da Bernie, sí o sí. Hasta otra, chicos.
Pero si faltan 4 minutos. hemos terminado. Delirios a las 6 de la tarde.
Pero Delirios también es otra canción de Bajo Presión. Y nada, que nos vamos. No me quiero llamar.
Una pena. Stop!